Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque después de la lluvia siempre escampa por encima de las nubes, siempre está azul. Porque la vida es una mezcla de alegría y de tristeza y hay que saborear ambas cosas. Y porque en esta Pascua, que estamos en octava de Pascua, la elegancia y la alegría se llaman Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Hay que ver cómo te enrollas, ¿eh? A veces me sacas los colores. Mira, pero cariñosa que eres.
¿Qué bueno. tal? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho en Semana Santa? Pues mira, cuéntanos.
Bueno, en Semana Santa y sigo haciendo. Hoy estoy en Barcelona, día de San Jordi. Mm. Un libro y una flor y una rosa. Y en este momento estoy delante del puerto, en un hotel, el Hotel Miramar, con unas vistas. ¡Qué ciudad maravillosa es Barcelona!
¡Ay, qué bien! Ciudad. ¿Tenéis sol? No, porque creo que estaba lloviendo.
Sí, ¿no? Hay resol. No, ha llovido, pero muy pronto. Y gracias a Dios se va a poder celebrar bien San Jordi. Ayer estuve en un fiestón, el desfile de pronovias, que ya sabéis que lo compró un fondo internacional.
Y no lo sabía.
Sí, antes era de los Palachi. Ahora no. Y es la primera vez que vengo a un desfile que ya no están los Palachi. Esa familia tan...
¿Y se ha notado cambio?
Bueno, o sea, cambio no, es que es otro mundo. O sea, eran todas las mejores influencers del mundo, americanas, belgas, francesas, españolas, en las que estaba yo, querida. había muchas españolas y luego Victoria Federica con su novio para desmentir rumores y está encantada, simpática, estuve hablando con ella, me parece un cielo de niña. Lo que pasa es que con la prensa, yo la entiendo, le da miedo hablar, no quiere hablar. Me preguntaban a mí, ¿por qué no habla con nosotros? Bueno, pues porque pertenece a una familia que cualquier cosa que diga se puede volver contra ella y yo creo que le da mucho, no sé, le da miedo. Claro. Pero bueno, que está muy bien la pareja, que nada de rumores de que lo dejan y tal, no. Muy bien, además el novio es que es para comerlo.
Pero si estos son todavía unos pipiolos, ¿no?
Pues ya, por
eso. Estamos aquí pendientes de un romance de adolescentes.
Casi.
No, pero llevan ya como 2 o 3 años y como han dicho en la prensa que si estaban mal, pues de momento no. Pero vamos, es muy difícil que empezando tan jóvenes terminen casándose, pero bueno.
Hombre, se han ido al desfile de pronovias, igual han ido a coger nota.
A elegir el vestido. ¿Eh?
Claro, a lo mejor es una indirecta que están lanzando.
Bueno, tenemos aquí, lo estáis oyendo, a Paulete y a Diego, al Peli, a Diego González y a Paloma Paulete, después de las vacaciones aquí todos. Y,
pues muy bien. Y Semana Santa, pues he tenido una Semana Santa muy pía, muy dedicada a la Semana Santa. Sobre todo el Viernes Santo estuve en la Iglesia de la Encarnación, y que es una maravilla, la Virgen de la Soledad.
En Málaga.
Marbella. Bueno, es que Marbella, hay unas procesiones y viene la Legión también. Es que nunca...
Es que en Málaga es proverbial la procesión de la Legión.
El Jueves Santo es maravilloso. Mm. Y siempre voy, pero bueno. También quiero hablar de Marbella. Y dicho esto, vamos a empezar, ¿no?
Sí, quería felicitar yo también a los aragoneses, que llevan toda la mañana recordándome que en Aragón es fiesta, que San Jorge también se celebra allí con gran alaraca. Yo en ningún momento lo he puesto en duda, ¿eh? Claro. He mencionado que hoy son las festividades de San Jorge, lo que pasa que es cierto que en Cataluña
y el día de Castilla y
son
León
particularmente estruendosas. Pero por esa celebración, es que no olvidemos... de la rosa por el libro, ¿no? Y en Castilla y León hay fiestas por la batalla de Villalar, el final esa derrota de los comuneros y es el día, digamos, de la festividad de Castilla y León y felicitamos a todos los castellanos y leoneses.
Hombre, claro, un saludo desde aquí a todos.
Vamos con la primera pregunta del consultorio, Carmencita.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, me han dicho que, han salido las noticias de que están investigando una guardería en la que dos de los niños se han escapado en un coche de juguete. Increíble, vaya generación que viene. Pero oye, ¿tú de pequeña también eras traviesa? ¿Has hecho algo del estilo? Muchas gracias, un saludo.
Madre mía.
¿Cómo era imagen? Carmen Lomana? ¿Era traviesa? Uy, se ha perdido esa comunicación.
Se ha ido a San Jordi.
A ver, yo calculo que ninguno de los dos, bueno, a lo mejor Paulete.
¿Yo? Que va, yo era una santa.
Yo creo que los dos erais santos.
Yo era un trasto.
Eso iba a decir.
¿Tú eres un trasto, Peli?
Sí.
¿Qué hacías?
¿Se le da la legua?
Pues hombre, no soy el más indicado para hablar, ¿no? De las trastadas, pero sí, me han comentado que sí, las liaba de pequeño, sí.
Pero si tú eres súper bueno y súper tranquilo.
Ahora sí, claro, de pequeño no.
Yo sí, yo tenía, bueno, un recorrido verdaderamente extremo.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, cuando no me escapaba para tocar las líneas del suelo en la calzada, en el asfalto, me pillaban en mitad del tráfico, me subía a cualquier lado, me rompía todos los huesos del cuerpo. En La Paz me conocían de niña, porque cuando no venía con una oreja arrancada, que me pasó con una mesa de cristal, tenía un dedo destrozado porque me pillaron en la puerta de la casa, metí el dedo en la puerta de entrada, y cuando no en las piernas, o sea, yo era un caso. Oh. Mi madre me tuvo que poner un arnés de esos para contenerme.
¿De correa de perro?
Es que se llevaba entonces un arnés atado a la cintura.
Me parece horroroso, lo veía en Inglaterra y me parece la cosa más horrible que le puedes hacer a un niño.
Oye, pero es práctico, ¿no? Te vas a un centro
práctico
comercial,
claro.
No se te pierde.
Bueno, y sobre todo es que hay niños que yo creo que daba lo que no están los escritos. Lomana, ya te he recuperado.
He vuelto, que estoy oyéndoos, pero me tenéis aquí. Nada, el próximo sábado estoy ahí poniendo orden porque si no pasáis de mí.
A ver, ¿eras o no eras traviesa?
No tanto como tú, por lo que he oído. No, era normal, pero a mí me ha hecho tanta gracia lo de estos críos aventureros como Marlon Brando y Steve McQueen en moto. Pero claro, es un descuido imperdonable de la guardería porque podía haber tenido muy malas consecuencias. Pero yo era normal, no era especialmente traviesa. Era una niña muy... de leer, de estar tranquila, bueno, de leer, es que no sabía leer, pero miraba muchos cuentos y me los imaginaba y me los inventaba. Uh-huh. Y sí, era bastante tranquila y reflexiva. Y, sí.
Fíjate, no, o sea, he quedado señalada de una manera atroz. Sí. Bueno, el peli me acompañó un poco. Vamos con una pregunta sobre moda, ahora que dices has estado en el desfile Pronovias.
Carmen, buenos días. Bueno, soy muy fan de la moda y de hecho te escucho todos los findes que puedo para escucharte atentamente, y he leído en una de estas revistas de ropa que están de vuelta las minifaldas, y yo reconozco que es que nunca me he puesto una porque tengo la sensación de que se me va a ver hasta el ligadillo. ¿Qué te parece a ti esta prenda? ¿Tú las llevas?
Oh.
He llevado muchísima minifalda, he sido... lo más minifaldero y lo que más siento con los años es que ya llega un momento que da igual que tengas unas piernas estupendas, pero ya no te pega nada ir con minifalda. Incluso en verano lo que sí me pongo es short, pero minifalda no. Pero ¿cómo se te va a ver el higadillo, hombre, tan pequeña? No la lleves. O sea, hay diferentes tamaños de minifalda. Tú lo que me estás hablando es como de una camiseta larga, ¿no?
Sí.
Pero...
o de estos que son como cinturones anchos, ¿verdad?
Sí, cinturones anchos.
Sí, bueno, pues eso es lo más incómodo, porque observar que cuando una chica va así está todo el tiempo pegándose tirones de la falda. Entonces, claro, no estás cómodo, a no ser que, como dice esta señora, se te vea hasta el carnet de identidad.
¿Tú llevas minifalda, verdad... Diego González?
Sí,
peli,
todos los días.
¿Tu peli eres
sobre
partidario?
Todo en invierno.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y Paulete? ¿Paulete
te puedes imaginar al pelirrojo con minifalda, con toda la, ¿sabes? Con
ahí
toda
hay
la
una película francesa que
muy
se llama
sexy.
Yo no soy fácil, que os la tengo que recomendar absolutamente, de un mundo al revés, donde los hombres se ven obligados a cuidarse, a depilarse, a llevar pantalón corto, que es para tirarse por el suelo.
Ay,
oye, pero ya veis, haciendo un inciso, que se vuelve a llevar el pelo, como a ti te gusta, Cristina. ¿No habéis visto la foto de Macron, que tiene un bosque? Parece hombre
¿en
lobo en París.
En las piernas.
Pues sí, porque le han hecho... No, en las piernas no. Le han hecho una foto así como repanchingado en un sofá, cansado, con la camisa abierta. Digo, no puede ser. Este se ha puesto un felpudo.
Bueno, claro,
porque
natural.
No os imagináis...
Ah, sí. Es que no le pega nada. No le pega nada porque parece así como
hay
un poco frágil, ¿verdad?
Pues sí,
mismo.
Pues de frágil nada, hija. Tiene ahí una pelambre que, como dicen, donde hay pela hay alegría. Así que este debe ser una alegría continua.
Fíjate, no lo había visto. No lo había visto. Vamos a cotillar. Yo no llevaba minifalda, Cris. Yo llevaba faldas, pero no eran tan cortas. O sea,
no,
yo
te pega que la moderación. Es que Paulette es moderación en general.
Entonces yo
tampoco.
Ojo, el tío,
como para...
Sí que tiene
A
ver, enséñame
sí
el pelambre.
¿Has visto? Buen felpudo ahí. En...
¡No le digas!
Tiene una mata negra, negra, sí, negra.
Yo,
pero
yo
no será
creo
montaje,
que eso.
Eso yo creo
no
que no es de verdad,
no,
¿eh?
No, porque es una foto que le ha hecho su fotógrafa, él cuando va a campaña.
A ver, si te
todo,
fijas en los brazos, tiene... también la parte que enseña de los brazos sí, también tiene mucho pelo.
Pero además es que parece que le han depilado un poquito en el cuello. ¿Eh? Como
sí,
si
claro,
como
porque si no es de los que le sale.
Que le rebosa.
Pues mira, a su mujer le gustará, sí, ya está.
Sí, ay, pero y me no llama pasa frío en invierno.
No, no, yo soy, ya sabéis, partidaria del exotismo.
No,
sí, sí,
no,
sí. Oye, no. Y en Pronovias te iba a preguntar una cosa, ¿cómo son las tendencias?
Dime.
Ahora me preguntarán
eso,
las novias por las
bueno,
bodas en mayo, qué hay que ponerse, qué es lo que se lleva en las bodas, qué se ha visto.
Pues mira, trajes muy románticos.
¿Eso he visto
encaje,
que se vuelve otra vez a lo del LDD?
Sí, 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 unos trajes con unas mangas, con bordados, con volantes. Y luego unos velos que no son el típico velo de tul, ¿no? Sino un velo que recuerda más a un manto, o sea, un velo que sale de la cabeza, pues como de gasa, y todo ribeteado de encaje, por ejemplo, se han visto muchos. Y queda muy bonito, parece... Esas imágenes, no sé. Yo creo que también hay una gran parte de la colección dedicada pues como al Líbano, a Estambul, a los países árabes. Me ha dado la sensación.
Mm, o sea, un poco y... recargada.
Sí, un poco bastante, un poco bastante.
Pero fíjate que yo no pensé que fuese a regresar el traje Lady Di, que es el que yo llevé en mi boda, porque
¿sí?
me pilló, claro, en el año
sí,
89.
Sí, totalmente,
yo llevé un traje
totalmente
de boda salvaje, de seda salvaje muy bonito, ajá, pero tenía muchísimo vuelo en las mangas, en el vestido. Se llevaba entonces así. Bueno, pues está aquí otra vez.
Claro.
Fíjate.
Pues
pero...
aquí está. Sí, sí, todo, ¿eh? Nada, yo no vi un vestido de esto sencillito, de shantú de seda o de seda... No. Todo muy,
¿y cosas
muy,
bonitas
muy,
o todo
vuelo,
te horrorizó?
Había cosas, claro, dependiendo del gusto, ¿no? Pero sí, había cosas, pero muy para gusto asiático, árabe. Claro, son los grandes clientes, ¿eh? Mm. Y luego ya aquí harán otra colección, pues supongo que cada país un poco... dependiendo del gusto del país.
Claro, a lo mejor se adapta un poco.
Está Diego viendo por claro, primera vez el traje de boda de Lady Di, porque se ve que
sí,
nunca lo había visto.
O no me había fijado, pero... Ahora que
para Diego,
me
Diego
fijo, me parece un poco barroco,
poniendo...
¿no?
¿Te parece barroco? Pero en aquel momento yo recuerdo, fíjate, que
sí,
una de mis tías nos puso a ver la boda en Alemania. Estábamos mi hermana y yo, debía ser verano, porque estábamos allí de vacaciones,
sí,
y nos pareció maravilloso el vestido. O sea,
fíjate,
es que entonces lo que es el gusto, ¿eh? Las cosas
claro,
que cambian.
Se lo hicieron unos diseñadores ingleses, se llamaban Emmanuel Kahn o algo así. Era un matrimonio.
Incómodo también parece, ¿eh?
Bueno,
¿eh?
Incómodo.
¿Por qué? Depende
que
de cómo
yo creo que ya estaba cantada, ¿no? Porque lo había probado.
Feliz estaba, al menos en las fotos.
Sí.
Pero...
No, es
sí,
que ella se casó
sí,
además muy, muy enamorada de Carlos, cosa que probablemente no ocurría en el caso de
muy
su
joven,
esposo.
Bueno, muy ilusionada, porque era bastante inmadura, era muy jovencita. Y yo creo que ella no se dio cuenta de dónde se metía, la responsabilidad que tenía con la institución, entonces se juntaron muchas cosas, pero ese fue un día que estaba ideal, feliz, Carlos también, y yo soy muy pro Carlos.
Pero Carlos ya estaba liado entonces con la otra, ¿no? Bueno, por lo
que
menos
no,
que...
Es una... Mira, un día os voy a dar una lección, porque me lo sé todo. Carlos no se lió con Camila de nuevo hasta que nació Harry, después del nacimiento de Harry.
Ya, pero lo que te quiero
eran
decir
amigos,
es que...
Eran amigos, era de la Pandi, como
ya,
tenía
pero que ha sido un gran
amigas,
amor de siempre. Entonces
eso,
eso,
sí,
eso no se
eso
no
sí,
se desaparece.
No, no.
Pero liado es otra cosa,
bueno, ya,
en,
ya,
mi, en
ya,
mi opinión, ¿sabes?
Sí, no, no.
La además, Camila estaba casada, se había casado hacía relativamente poco, y seguían siendo muy amigos con el marido de Camila y todos. Y
aunque hay una figura muy británica, muy imposible de entender en España, que es el adulterio consagrado entre dos personas casadas.
¿Cómo?
Esto lo conocerá Carmen.
Uy, qué cosa. No,
sí,
no,
sí,
nunca,
en ocasiones es sabido.
O sea, que la iglesia lo permite.
No, hombre, no, no, que socialmente es sabido. Por ejemplo, que el monarca tiene un lío con una señora casada y el esposo lo sabe.
Bueno, en el caso de Camila, su marido lo sabía, ¿eh?
Ah.
Porque sí, cuando ya se enrollaron, o llámalo como quieras, el marido lo sabía, que además era íntimo amigo de Carlos.
¡Madre
que
mía!
Mira para otro lado.
Y lleva la cornamenta con naturalidad, o sea, no le dan importancia.
No, no, y con orgullo casi, ¿sabes? Sí, como y... es la familia real.
Pues que, pues desde luego lo que parece es que tú dices que fue cuando nació Harry que retomaron la relación, pero a lo mejor los sentimientos entre Camila y Carlos nunca se habían apagado del todo, ¿no?
Probablemente.
A lo mejor estaba
probablemente
ahí...
Además, Camila es una gran mujer y la prueba es que los hijos de Carlos la han aceptado y la han querido mucho.
Sí, es que
y
la vida es muy complicada.
Haber odiado, ¿sabes? Y ahora la reina también le ha dado todo
bueno,
dado
últimamente
todo
le ha dado todo el protagonismo recientemente a raíz de las últimas festividades.
Y es muy encantadora, muy simpática, con un gran sentido del humor.
Debe ser una mujer
es una
inteligente.
Mujer fantástica.
No, es que la vida es muy complicada.
Es el,
el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Pues claro.
Oye, bueno, aquí hay una pregunta, fíjate, sobre algo que a mí me hace muchísima gracia y de lo que mañana hablaremos con los oyentes.
Buenos días, Carmen. 50 años del 1, 2, 3. Un programa del cual tengo muy buen recuerdo. Era un programa sencillo, entretenido. En casa recuerdo que lo veíamos en familia y pasábamos un rato muy agradable. Un programa muy distinto de los que se hacen hoy en día. Hay algún concurso, pero el resto en general son programas pues de entrevistas y al final pues de cotilleos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que si hoy en día se volviese a hacer un 2-3, volvería a triunfar? Muchas gracias.
Bueno, efectivamente era un programa de entretenimiento para toda la familia, porque era el típico, yo recuerdo de verlo también siempre juntos y... Y era muy bonito, pero es que a veces en la televisión cambia tanto y ahora hay una inercia de huello, de que se creen que entretenimiento es, pues, o sea, no es... Bueno, son programas, como has dicho, concurso, a ver quién adivina esto, lo otro, pero no son como el 1, 2, 3. El
no,
1, 2,
yo creo que no podría triunfar, fíjate.
¿No?
Y yo creo que
es un
ahora
formato
tampoco.
Un poco agotado, ¿no? Igual.
Yo lo que creo es que es hijo de un... A ver qué opina Carmen, de un entorno social de una mayor inocencia. Me explico. Sí.
Efectivamente, eso es lo que iba a decir.
El conseguir
ahora.
Un coche, por ejemplo, era una cosa que la gente consideraba como una cosa extraordinaria. O sea,
primero, apartamento.
Y el apartamento. Era una época donde, digamos, las expectativas materiales eran muchísimo menores y aquello era desmesurado, ¿no?
Las tacañonas, el otro, o sea, eran personajes...
Las bromas
que
eran muy
no
inocentes. Las familias iban juntas y bueno, se seguía desde la familia en casa de una manera muy, muy unida, ¿no? Yo creo que es que era fruto de una época que ha acabado, ¿no?
Así es.
Qué
así es. Y además una época muy inocente, muy sana, un humor que ahora yo creo que no haría ninguna gracia, probablemente.
Ninguna.
Así que no, por eso la televisión va evolucionando un poco a demanda de lo que pide el público.
Pues mira, hablando de televisión y de películas, mira lo que pregunta este señor.
Hola, Carmen. Acabo de leer que hay un señor en Estados Unidos que ha ido a ver la última película de Spider-Man 300 veces. Y la verdad es que yo no salgo de
horror.
Y me he acordado y te quería preguntar cuál ha sido la peli que más veces has visto y cuántas veces la has visto.
300 veces Spider-Man, vamos, ni en tortura.
En el cine.
Sí, yo te quiero decir, yo soy bastante normal. Es que
¿Qué dices? ¿Que el que ha ido 300 veces no?
La cabeza, no, ni 300, ni 30, ni 13. Yo las películas que más... Pues mira, he visto bastantes veces, yo creo que como todos vosotros, Lo que el viento se llevó.
Hombre, película.
Y luego me gustó mucho cuando la vi ya mayor, La gata sobre el tejado de zinc, porque yo recuerdo que cuando pusieron esa película, yo debía tener 10 años o por ahí, o no sé, muy pocos, y oía a mis padres y a sus amigos comentar que no entendían nada, porque aquí la censura había puesto a Paul Newman como si fuera el hermano de Liv Taylor, cuando era el marido y era homosexual.
Adiós.
Entonces, mira, era un lío que la gente aquí en España no se aclaraba. Y yo recuerdo eso, una curiosidad, cuando lo pude ver, pues me encantó, pero ya era sin censura, ¿no? Y la he visto muchas veces porque nunca me canso de ver a esa Liv Taylor,
a ese Paul Newman, qué barbaridad,
esa belleza de actor. Bueno, es que además luego trabajaban impresionantemente bien. Bueno, esa me gusta.
¿Y habéis
un
visto?
Tranvía llamado Deseo. Hoy,
es que Marlon Brando.
Es mucho
Marlon Brando. Se terminaron las camisetas blancas de Tirantes.
¿En ¿En serio?
En esa peli la llevaba, ¿no?
La llevaba.
En esa peli. Y ella, Vivien Leigh, ya estaba muy rayada de la cabeza. Y como en la película es un personaje tremendamente difícil de hacer, pero que ella lo borda porque es que un personaje parecido
sí,
a ella.
Sí, totalmente desequilibrada.
Esa no la he visto, fijaos.
Uf, imprescindible.
Gran película.
Imprescindible. Yo la que he visto mucho, sin demasiado orgullo por ello, pero porque ese argumento una y otra vez encaja en todas las literaturas, es Pretty Woman. Cada vez que la ponen la veo, me encanta.
La ponen todos los años, no sé cuántas veces.
Yo la he visto, pero no me gusta tanto.
No, pero
yo
no digo que me guste, yo digo que la veo con mucho gusto.
Es entretenida.
Ah, sí, porque es muy entretenida y al final dices, ¡ay, qué bien, se van juntos!
Sí, como muy ingenua también.
Ah, no la he visto.
Es un poco la Cenicienta.
Es la Cenicienta, la prostituta que se casa con el millonario. Entonces es...
Bueno, que hoy en día debe pasar bastante.
Ah, pues no creo.
Esa película.
Que una señora que ejerce en la calle se case con...
No, hombre, en la calle no, pero que andan por ahí busconas cazando gente con dinero, aunque sean muy mayores. Por eso el gran objeto del deseo ahora de todas los futbolistas. Qué casualidad, de repente, ¿por qué? Porque ganan dinerales y viven una vida maravillosa.
Bueno,
yo cuando era jovencita, bueno, maravillosa, los buenos, sí.
Bueno, maravilloso a lo mejor de puertas afuera, ¿no?
Maravilloso quieres decir de millonario, pero claro, vamos, está todo el día subida
a
un crucero como objetivo en la vida, francamente. O sea, a lo mejor un año lo podría aguantar, pero vamos, yo me muero del aburrimiento.
Madrid, los bares, Cristina, en Madrid los bares donde van los futbolistas y los restaurantes están llenos de pibonazos, de chicas
que van buscando, que van, claro.
Que van a lo que van.
Sí.
Bueno, da igual, y es un problema, oye, mira.
Cada uno,
mira,
exacto. Oye, me ha encantado saber que las minas, yo no sabía esto, podían constituirse en objeto turístico. De hecho, las minas del Consuelo Boullosa se han constituido en la única galería minera abierta al público en Galicia. Y yo me pregunto si el asunto minas te ha llevado alguna vez al turismo, querida Carmen. Enseguida vamos a hablar de esto, si te parece.
¿Te lo digo ahora o después de la publicidad?
Luego me dices si has estado en alguna mina y cómo te imaginas
la
vida.
Ya te voy a decir lo que pienso.
Vale.
Bueno.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad que influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo!
Menos que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Entramos en fin de semana de viajes, donde hacemos un recorrido y una propuesta todos los fines de semana, aquí con Carmen Lomana en el fin de semana con Cristina. Y hoy vamos a proponer una ruta minera, como lo estás oyendo, ¿eh? Es que hay que ver la imaginación, lo fecunda que es. ¿Tú has estado alguna vez en una mina o de turismo minero, Carmen?
Pues mira, ni se me ocurre, porque creo que son sitios de dolor, de explotación, de las de carbón, por ponerte una de las normalitas, porque luego ya si nos vamos a los de diamantes, de oro, de esmeraldas, en África, donde se saca también, no me acuerdo qué material, que es el que se utiliza en los móviles, son terribles.
El coltán.
Exacto, el coltán. Entonces, no, pienso en todos los mineros que terminaban con silicosis, el tener que bajar todos los días a la mina. Es una vida muy, muy dura, muy dura. Yo indirectamente lo he vivido en Asturias, la gente que era de la Felguera, de toda esa zona de la cuenca minera. No era una vida fácil. Entonces yo ir a ver un sitio donde ha muerto gente, ha sufrido, se han quedado encerrados en las minas. Eso pasa en todos los sitios, ¿sabes? En todos los es como ir a ver un campo de concentración.
No, yo creo que es un poquito excesivo. Quiero decir, yo he bajado al Pozo María Luisa en Asturias por mor del trabajo periodístico y ciertamente quedaba impresionada del tipo de beta que hay en España. Muchas veces lo he contado, ¿no? No es
claro, pero eso es
una beta
cosa.
Como en Centro Europa, donde hay carriles por una vía y la gente está de pie, sino que los hombres están suspendidos con arneses en gateras verticales de 50 a 90 centímetros. Pero fíjate, por ejemplo, el paraje de Las Médulas, bien conocido en tu tierra, en León, que es en definitiva una enorme explotación
de oro romana. De oro,
¿eh?
De
¿qué
oro,
cosa
de oro
tan
romana,
bella ha salido de lo que hoy en día sería una barbaridad ecológica? Porque cogieron, canalizaron aguas a una velocidad de hasta 100 kilómetros hora, destrozaban y horadaban las paredes hasta hacer montañas y farallones, tan hasta el extremo de que se ha generado un lago, el lago Carucedo, de 5 kilómetros de ancho.
Pero, Cristina, eso es diferente. Porque ha creado una belleza.
Pues eso.
No sé.
Eso es lo que yo creo que nos van a explicar.
Una mina en un pozo. Bueno, que además, oye, hay gente para todo. Tú me has preguntado a mí, yo te he dicho que a mí no me gusta.
Vamos a ver
qué
nos
cuenta. Como no me gusta ir a ver un campo de concentración.
Bueno, yo creo que no es exactamente lo mismo.
Porque pienso que es un lugar de dolor.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta don Carlos Pardo. Él es responsable de turismo del Ayuntamiento de Apontenova, en Lugo, que ha puesto a disposición de la gente esta ruta minera. Muy buenos días, don Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días y perdone lo que yo he dicho, pero es lo que siento.
Vamos a ver, porque realmente cuando don Carlos y el Ayuntamiento de Pontenova proponen esto, es evidente que se trata de una opción de belleza. Cuéntenos.
Sí, bueno, respecto a las minas asturianas, claro, las minas de carbón tienen una forma de laboreo específica que no tiene nada que ver con las que tenemos aquí en Apontenova. En Apontenova las minas eran de hierro, los filones son mucho más grandes y la forma de laboreo no tiene nada que ver, como digo. Son eso, las galerías levantan entre 12 y 15 metros de alto, no hay nada apuntalado en madera, cosa que sí ocurre en las de carbón, claro. Precisamente donde se da la veta de carbón, bueno, por el sustrato que hay, necesitan ir reforzando todo con madera. En este caso, no, la forma de laboreo dejaban una capa en el propio mineral e iban reforzando la estructura con puentes de roca natural en el propio mineral. Entonces, bueno, son un poco diferentes. De hecho, este tipo de minas, las de hierro, son más vistosas que las de carbón por ese motivo. Se van naturalizando con el paso de los años, entonces tienen más forma de cueva que de mina en sí.
Y son transitables cómodamente.
Sí, de hecho, lo más difícil es hacer la ruta para llegar a la boca de la mina, que es sencillo, pero luego una vez en la boca de la mina, las galerías son totalmente horizontales, están acondicionadas, son muy fáciles de recorrer, no son nada claustrofóbicas en ese sentido.
Y luego hay una cosa hermosa, porque la industria de la explotación del hierro de comienzos del siglo XX entraña también pues instalaciones de ferrocarril de la época, depósitos, tolvas, o sea que desde el punto de vista de la ilustración de las personas es una ruta también recomendable.
Sí, claro. La ruta corta, que es la que se hace guiada, esa se llama Ruta dos Fornos porque une la batería de hornos de aquí, de la plaza, porque la sociedad minera disponía de dos grupos de minas, cada una con su batería de hornos de calcinación para eliminar el fósforo y el hierro que extraían de aquí. Entonces, se llama Dos Fornos porque une la batería de hornos de aquí de la plaza con el horno que se conserva en Bolloso. Entonces, se ven las tolvas de carga, los depósitos de mineral, se ven los pilares del antiguo tranvía aéreo, se ve lo que es las galerías de la mina. O sea, se ve todo el patrimonio arqueológico minero que se conserva. De esa
época. Y sin peligro de gases ni derrumbes.
No, ya digo, es que en las minas de carbón sí se da el problema del grisú. En estas minas de hierro no, el laboreo es totalmente diferente, no hay problemas de gases, no hay problemas. Simplemente la forma de laboreo era mediante dinamitaban, hacían una galería de avance por la parte alta y luego hacían el destrozo con barrenas dinamitando por la noche. Entonces dejaban asentar ese polvo. A la mañana siguiente ya estaba todo asentado y es cuando retiraban el mineral. Pero ya digo, en este tipo de filones no hay problemas de gases. Son minas diferentes, no tiene nada que ver.
Bueno, creo que hasta ofrecen una divertidísima tirolina que da unas fotos espectaculares sobre el paisaje.
Sí, bueno, la tirolina, lógicamente en Aponte Nova habría docenas de sitios paisajísticos muy interesantes donde colocaron una tirolina. Lo que pasa es que esta tirolina recrea el antiguo trazado del tranvía aéreo, es decir, tiene un sentido. Y es una tirolina, bueno, de las más grandes de Galicia, si no es la primera, está entre las primeras, 330 metros de largo. Y eso, ¿ves?, recrea el...
Eso
recrea,
sí,
el
me gusta.
La tirolina, ¿tú te ves en tirolina,
la
Lomana?
La tirolina me encanta, sí, sí, me he tirado varias veces.
¿Ah, sí?
Me gusta. Sí.
¿Y no te da miedo?
¿Tú no?
No, lo pruebo nunca, me encantaría.
Miedo. Ningún
son
miedo.
Son muy seguras,
Son muy seguras y además es tan bonito, parece que estás volando, es maravilloso.
Bueno, en las fotos aquí del recorrido de la tirolina das Minas del Ayuntamiento de Aponte Nova en Lugo, se ve que uno va sobre las copas de los árboles, sí, y viendo un paisaje verdaderamente bellísimo de Galicia.
Es el sueño de las personas de poder volar, pues es una forma de volar también, sí. Precioso.
¿Para qué edades está recomendada la visita, don Carlos?
La visita a la mina. Hay dos clases de visitas. O sea, se recorre el nivel cero, en la ruta guiada se recorre el nivel cero y luego se lanza la gente en tirolina recreando eso, el recorrido que hacía el mineral. Eso no hay edad mínima ni máxima, porque ya digo, el acceso a la mina es muy sencillo, las galerías se recorren muy fácilmente. Luego hay otro paquete, que es la bajada al menos uno, que es de iniciación a la espeleología. Ahí se recomienda edades de más de 9 años, 9-10 años. Aunque bueno, se han metido niños de 8 años sin problema, pero bueno, lo más recomendable es eso, de más que nada, más que por la edad, por la altura, para poder sujetarse, porque ahí, para bajar al menos uno, ya hay que ir con arnés, cabos de anclaje, se sigue, bueno, se va anclado a una línea de vida. Entonces, para que la altura sea lo más, digamos, factible para recorrerlo sin dificultades, pues lo mejor es que sean eso de a partir de 10 años.
Me gusta también que se descubre muchísimo sobre la cultura, la antropología de nuestro país, porque efectivamente conocemos de las minas de oro de León, las médulas romanas, o conocemos de la minería asturiana reciente, pero yo apenas sabía nada de la minería gallega, perdone mi ignorancia, y creo que era de una dimensión internacional y de exportación del hierro brutal.
Sí, de hecho estas, las minas de Villodriz, porque el antiguo ayuntamiento se llamaba Villodriz, aunque actualmente se llama Aponte Nova, las minas de Villodriz y las de Viveiro, la mina de Silvaros en Viveiro, fueron las más importantes del noroeste de la península a nivel internacional, porque fueron las primeras en operar en el mercado internacional de hierro. Hasta la Primera Guerra Mundial, el hierro que se procesaba en las grandes siderurgias europeas, Alemania, Inglaterra, Escocia, procedían de estas minas.
Fíjate.
Quería preguntarle una cosa. Y, por ejemplo, los altos hornos en Bilbao, ¿tenían algo que ver con el hierro?
Sí, sí. De hecho, hay
claro.
En el País Vasco hay una serie de hornos de calcinación de hierro también, que son muy parecidos a estos. Y derivan de ahí. Lo que pasa es que, en este caso, la minería vasca era la que proveía de hierro al mercado nacional. Estas minas, en concreto, exportaban hacia el exterior. Pero el proceso era el mismo, servía para eliminar el fósforo de los carbonatos de hierro.
Uh-huh. ¿Y dónde están ustedes para recomendárselo a nuestros oyentes? Ahora también hay en Lontananza un puente. ¿Cómo podemos visitar la ruta minera?
Para la ruta es de libre acceso. Si se quiere hacer la ruta, es de libre acceso. Lo que pasa es que si se quiere entrar en la mina y lanzarse en tirolina, lo mejor es reservar, porque lo gestiona una empresa privada, se llama Tirolina das Minas. Entrando en la página www.tirolinadasminas.com, ahí pueden gestionar. Pueden ver toda la oferta que tienen y ver las reservas que hay, porque, claro, la idea de estas visitas es hacerlas lo más personalizadas posible. Entonces son grupos muy, muy reducidos. Se entran de 15 en 15. Al nivel cero y al menos uno se bajan de 10 en 10 personas. O sea que es una experiencia muy personalizada y al mismo tiempo, bueno, es lo que enriquece este tipo de visitas. Entonces, claro, no es un turismo de masas en este sentido. Uh-huh. A lo mejor es...
Es un turismo, en definitiva, de naturaleza y de antropología. Sí. Me parece interesantísima la iniciativa. ¿Quién está ahí dando golpes? ¿Estás tomando café, Lomana?
He sido yo.
Es que es la repera esta mujer. Carlos Pardo, monitor de esfereología en la Tironina das Minas, responsable de turismo del Ayuntamiento de Apontenova, Lugo. Enhorabuena por poner en valor estos yacimientos, enseñarnos tantas cosas y fomentar el turismo a Apontenova. Gracias.
Muy bien.
Gracias. Un saludo. Hasta un luego. Y vamos a la crónica del colorín, porque ha reaparecido la infanta Leonor. Atención, atención, Lomana, acompañada de un misterioso joven.
Ya, ya.
¡Ah, ya lo sabías!
El hombre más buscado, ¿no?
El hombre.
Porque además, como está con mascarilla todavía, pues claro, no se le ve la cara, pero...
Pero ahí está.
Han imaginado que era un compañero suyo porque llevaba una camiseta del cole donde está ella.
Uh-huh.
Pero también puede ser un amigo de aquí que le ha traído ella la camiseta desde su colegio, ¿no? Porque le hacía ilusión. No sabemos, pero sea lo que sea, nos tiene, bueno.
A ver qué nos cuenta Paulete, qué ha podido averiguar.
A ver, yo también creo, he de decir, que eso de la sudadera con la marca del colegio de Gales en el que estudia ella puede ser para despistar. Pero bueno, eso ya son teorías propias. Bueno, todo el mundo se pregunta quién es ese mozo con el que la hemos visto en la celebración del cumpleaños de la abuela materna, de la infanta Leonor, de Paloma Roca Solano. Desde algunos programas de Telecinco dejan caer que podría ser la primera ilusión amorosa de la infanta. El joven asegura...
Es que claro, eso es lo que más ilusión nos hace.
Claro. Claro. ¿Por qué se sospecha esto? Bueno, está claro que el chaval es cercano al entorno familiar. Dice, viajó en el mismo vehículo que la familia real cuando se dirigían a la celebración de este evento familiar. Lucía esa sudadera que tú decías, Carmen, del Colegio de Gales, en el que está cursando primero de bachillerato la infanta Leonor. Y bueno, ella ha pasado unos días de vuelta a nuestro país por el receso de Semana Santa. No se le ha visto a este chico en los eventos oficiales a los que ha acudido la hija de los reyes, visitó un centro de refugiados ucranianos en Pozuelo, luego estuvo en Leganés.
Pero puede ser un amigo o a lo mejor es un primo, un familiar. O
un vecino.
A ver.
Que le ha acompañado al cumpleaños de la abuela.
A ver, porque, que sí, por poder puede ser, pero si fuera un primo a lo mejor ya se la habría visto en otras ocasiones,
bueno, y si
¿no?
fuese un amigo es un poco excesivo traérselo a España de viaje, ¿no?
Sí.
Pero se lo ha traído. ¿Están seguras que ha venido de...
Igual está de intercambio.
Porque a lo mejor es un amigo que tenía aquí en España que ya le gustaba y ahora se han visto, porque no sabemos, sabemos muy poco de la princesa Asturias, a lo mejor ya se gustaban antes.
Puede ser, está claro, que puede ser que ella la tuviera frío el chaval y le dejaran una sudadera y era del Colegio de Gales, eso puede ser. Pero vamos, lo que está claro es que todo el mundo se pregunta quién es el que acompaña a la princesa Leonor y bueno, pues ahí estamos, pendientes de próximas noticias que se puedan ir conociendo y que contaremos aquí.
Hablando de familias de sangre azul, la reina Isabel II ha celebrado su 96º cumpleaños, eso la gente lo sabe, y hemos sabido que ha querido que su nieto Harry y Meghan Markle estén en el balcón real de Buckingham.
Efectivamente.
Pero en junio, ¿no?
Eso
en
es.
En junio, cuando
eso
lo
es.
Celebre.
Cuando celebre
el jubileo.
El jubileo platino, es decir, los 70 años que va a hacer la monarca sentada en el trono. Casi nada. Bueno, esto...
Qué maravilla.
Sí, la verdad es que sí. Además, es que por los 96 cumpleaños, la Casa Real publicó una foto de ella con sus dos ponis blancos preciosos.
Mira,
bueno,
yo recuerdo,
sí,
yo recuerdo hace años, cuando claro, estaba mucho más joven, cuando yo vivía en Londres, que el día de su cumpleaños era una maravilla, porque se lo celebraban con algo que se llamaba el Trooping the Colour. Y ella salía a caballo con un uniforme. Bueno, era maravilloso el espectáculo que montaban delante del palacio, precioso. Pero claro, ahora ella es muy mayor y no puede montar a caballo de esa forma. Y llevaba un uniforme con una falda larga, montaba divinamente como tipo amazona.
A mí lo de Harry y Meghan me ha llamado mucho la atención porque en las recientes celebraciones del Duque de Edimburgo tras su funeral, bueno, esta suerte de homenaje fúnebre post-COVID, no estaban estos, ¿no?
Que
en definitiva se trata del abuelo de Harry,
efectivamente,
¿no? O sea, que ahí había enfado, pero parece que se ha levantado.
Sí.
Yo creo que la reina, que dicen, comentan que Harry siempre era su favorito, quizá porque se quedó huérfano muy joven, pues a lo mejor piensa, ya soy muy mayor, yo si cualquier día me puedo morir, pues no quiero, quiero verlo, quiero que toda la familia esté un poco en armonía, pero desde luego a Meghan no la soporta nadie, tampoco la soportan en el Reino Unido. Y él es un boca chancla, porque cada vez que habla, dice alguna tontería. Y ahora... ya sabéis lo que ha dicho, que ha sentado muy mal, de que iba a ver a su abuela y a estar seguro de que estaba en buenas manos, cuidada por la gente adecuada. ¿No te has enterado?
Pues no sabes. Oye, pero qué impertinencia.
Entonces está dejando, en no sé, fatal a su padre y a su hermano.
Madre mía.
Como diciendo, a ver, vengo ya. Entonces, es de una hipocresía, porque este niño se va a otra... Bueno, niño, este
chaval,
señor...
Chaval, joven.
Chaval, con el pelirrojo,
oye,
se vuelve a California y le importa todo tres, porque desde California cada vez que habla es para ponerles verdes, que si racistas, que si está encantado allí. Pues chicos, si estás encantado cuando vayas a Londres a ver a tu abuela o a Windsor, no empieces a decir que vas a ver, a controlar si está en buenas manos. ¿Pero qué es esto?
Desde luego es un poquito desvergonzado.
A mí me ha gustado lo que ha dicho Paloma, perdona Cristina, lo de los ponis.
Sí,
y tengo aquí la foto
imagen.
Y de ponis tienen poco.
Sí.
Pero yo creo que eran ponis.
Porque levantan más que la reina.
Que no son ponis.
Son caballos. No. Pensaba que eran ponis.
Son percherones. Son
percherones
porque tienen
pequeños.
Las patas sumamente anchas y con fleco en el extremo, pero son caballos muy grandes porque la cruz está a la altura de la cabeza de la reina.
Fallo mío, perdón.
Es que Paulette, el pony es lo trabaja poco. Hay una noticia sobre Sara Carbonero porque podríamos estar delante de lo que es su nuevo, dicen las revistas, interés romántico.
Interés romántico. Sería un músico zaragozano que se llama Nacho Taboada, productor y técnico de sonido.
Anterior también era cantante, ¿no?
Sí, Kiki Morente.
Kiki está como un tren. O sea, yo no he visto un tío más atractivo, más encantador. Y creo, el otro día decía su madre que tenía una novia en cada puerto, como los marineros, el Kiki.
Claro, por eso Sara habrá salido escaldada.
Claro, y ahora se le asocia con este chico que tiene 35 años. Cuenta Locke que el supuesto romance partió a raíz de las imágenes que ofrecieron en Telecinco, en Viva la Vida. Se les vio juntos, en actitud cariñosa, en Madrid, en un conocido local. Estaban acompañados por Isabel Jiménez, que es periodista, es muy amiga de Sara Carbonero, por su marido. Eso es. Bueno, ¿qué dicen los protagonistas? Pues ni confirman ni desmienten las informaciones. Bueno, este chico que tiene sus perfiles en redes sociales y tiene algunas canciones, pues ha reconocido en alguna entrevista que es un maduro precoz, le gusta leer mucho sobre ensayos, ensayos de historia, no le gustan mucho los grupos de WhatsApp y es un gran amante de los animales. Así que tocará también estar pendiente.
Bueno, date cuenta. Y Jesulín ha dado detalles del embarazo de María José Campanario.
Que ya está llegando a su recta final.
¿Qué ha dado el campanario?
¿Qué ha dicho? Bueno, porque ese es otro boca chancla también.
Bueno, pues a ver, fue en una entrevista en El Hormiguero. Todavía no han dicho oficialmente si el pequeñajo es niño o es niña. Entonces, él en un momento dado, pues estaba hablando con Pablo Motos y preguntado por el estado de María José Campanario, él dijo... Está estupendamente, gracias a Dios, ya en la recta final y casi es un niño del desafío. El desafío fue un programa de televisión en el que participó María José.
Sí.
Entonces, claro, ha dicho casi es un niño y muchos han dicho, Tate, se le ha escapado, va a ser varón. Entonces, ya sabéis que la pareja contó que la noticia del embarazo les pilló a los dos por sorpresa.
Pero ella es mayorcita, ¿eh?
Eso te iba a decir, ¿cuántos años tiene esta
lo
mujer?
Lo del desafío no lo entiendo muy bien, porque el que estuvo en el desafío fue él. Ha dicho que es un niño del desafío.
Aquí sí, pone que es del 79, tiene 42 años la madre, sí.
Pues mira, claro. El niño ya tiene que estar a puntito de nacer. Recordamos que la pareja tiene a Andrea Janeiro, 22 años. Andrea Janeiro. Tiene a Andrea,
Andrea Janeiro. Él.
Andrea.
Él.
Con Belén Esteban. Belén Esteban, eso Andreita, es. Por Andreita es. Mato.
Y luego tiene a Julia.
Julia, eso es, y a otro chaval
Julia
de 14.
Julia que tiene 18 y un chico de 14, o sea que realmente hace mucho. Efectivamente, este es el descolgado, el que viene ahora, que pasa en muchas familias.
El penalti, el como le llaman algunos.
Pero me encanta, sí, porque ya, imagínate, o sea, van camino de los 50, ni se les ocurre.
Pero qué alegría, ese yo, olor a niño.
Yo tengo un hermano, descolgado.
Y yo tengo una de 30, bueno, 30, cuando... 39 tenía mi madre.
Pero bueno,
no,
que
mi joven. Madre más. Yo tenía 17, fíjate.
Hola, o sea,
cuando nació.
Fíjate, o sea, que es tu ahijada, es totalmente tu ahijada. Bueno, pues también.
Mi ahijado.
Ah, tu ahijado.
Y es mi ahijado, además.
Ah,
es su madrina de bautizo.
Qué chulada.
De Rafael.
Uh-huh. Sí, pues estaremos pendientes de este nuevo pequeñín que llega a la familia Ubrique Cantan.
Y muy campanario. Pendientes del estado de salud de Mario Vargas Llosa. Al comienzo del programa advertíamos de que el COVID lo ha llevado al hospital.
Efectivamente, parece que está fuera de peligro. Ha sido un ingreso por precaución, según decía la hija del escritor Nobel, Morgana. Está acompañado en todo momento por sus tres hijos, también por Isabel Preisler. Y bueno, nos quedamos con eso. Estamos pendientes y que está fuera de peligro. Ha sido por...
Es que tiene 86 años.
86
pero
años.
Pero no está en peligro. Tenemos que despedir, que me están advirtiendo desde el control de sonido. Carmen Lomana, nos vamos a las noticias. Híjole,
qué corto se hace, ¿no?
Un abrazo.
Oye,
sí.
Enhorabuena por los datos de audiencia.
Enhorabuena a ti.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.